El día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando los jueves referente a los siete anhelos que hay en el alma y que cada uno de ellos los estamos mirando a través del Salmo 121. Quisiera que fueras conmigo ahí al Salmo 121 una vez más. Hemos estado estudiando este Salmo ya por algunas semanas, creo que llevamos ya 5 semanas estudiando este tema y estamos estudiando la importancia de poder tener nuestra vida en el Señor, en la mano de Dios, para poder tener nosotros lo que cada uno de nuestras vidas necesita día con día. Dice el Salmo 121, que es un salmo que lo he repetido en varios jueves, es un salmo que los judíos lo entonan en la fiesta de la Pascua, y la Pascua para ellos representa pues la ocasión que fueron liberados de Egipto, de la opresión que ellos tuvieron por 430 años que vivieron esclavizados. Y cuando ellos se juntan a celebrar la Pascua, pues lo que recuerdan es esa ocasión cuando Dios los sacó con mano poderosa y Dios tuvo misericordia de ellos. A través de Moisés levantó a ese libertador para que Moisés fuera el líder y pudieran ellos salir de la opresión que ellos tenían. Pero no solamente era sacarlos de Egipto, es lo que hemos estado estudiando los domingos, sino que el plan de Dios iba más allá de salir de Egipto. Dice la historia que Dios los quería llevar a una tierra buena que fluía leche y miel. Literalmente era Cades Barnea, dice, o Canaán, que es la tierra prometida para el pueblo de Israel y que representa la vida abundante para la vida de los cristianos. Cuando el Señor nos salva, el Señor nos saca literalmente en una figura de Egipto, porque la Biblia dice que nosotros éramos esclavos. Pero no solamente el Señor quiere salvarnos, sino que Dios quiere traer una vida abundante sobre nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que nosotros podamos ser partícipes de cada una de las promesas de Dios. Porque la Biblia habla de muchas promesas. Pablo dijo en 2 Corintios 1:21 que todas las promesas de Dios en él sí son, en él son sí y en él son amén. Y eso habla de una vida abundante. Eso habla de una experiencia continua en la vida que Dios quiere traer para cada uno de nosotros. Y en el Salmo 121 podemos ver 7 cosas que hemos estado estudiando, cómo el Señor guarda nuestra vida para que podamos tener en un aspecto práctico una provisión diaria. Y lo voy a leer y ahorita vamos a poner la firmina. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová guardará, te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y hemos estado mirando que hay 7 cosas que Dios provee en este Salmo que están en referencia a la palabra tú. En el Salmo hay 7 ocasiones que dice esta frase tú. Jehová guardará tu salida, tu entrada. Jehová guardará tu alma. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y dice: no dará tu pie al resbaladero. Y cada una de estas promesas hemos visto que cubre un aspecto práctico de nuestra vida. La primera de ellas dice: no dará tu pie al resbaladero. Y dijimos que este es el primer anhelo que hay en nuestra alma, que es el de supervivencia. Cuando el Señor nos promete que no dará nuestro pie al resbaladero, está hablando de que en Él estamos seguros. Y el primer yo soy de San Juan, de los 7 que hay, es: yo soy el pan de vida. ¿Y cuál es el aspecto práctico que cubre esto? El temor. Lo primero que el Señor quiere cubrir en la vida de cada uno de sus hijos es el temor. Que ya no tengamos temor, que vivamos confiados y que vivamos en paz. Que realmente nuestras vidas no tengan ningún temor de que Él está lejos de nosotros o que Él no cuida de cada uno de nosotros. A veces podemos sentir que nos estamos yendo en un resbaladero o que nos estamos yendo literalmente hacia abajo. Pero dice el salmista: no dará tu pie al resbaladero. Y eso habla de una promesa de que Él cuidará de cada uno de nosotros. Cuando tú viajas en avión, no sé si ustedes que han viajado se dan cuenta, cuando uno va bajando, literalmente entra a una situación de temor en todos nosotros, porque como seres humanos, pues tenemos la tendencia a pensar que eso no se va a controlar y se va a caer. Pero uno pone su esperanza o su fe en un piloto que va manejando un gran avión. Y uno dice, pues por algo estudió. Y yo no sé si te ha tocado, pero yo antes, yo estoy viajando constantemente ya en avión. Y una de las cosas que tengo siempre la curiosidad cuando me subo es ver quién es el capitán, el que va a manejar. Y yo les digo porque por años yo estuve encargado de un centro de rehabilitación y les estoy hablando de los noventas. Y nunca se me olvida que llegó a rehabilitarse un piloto de avión. Y él me decía que él se drogaba y que él ponía el piloto y se dormía. Y cuando él me dijo eso, yo di gracias a Dios porque en ese tiempo yo no viajaba. Él era del, no sé si se acuerdan, de la línea aérea Taesa. Yo llegué a viajar en Taesa, de aquí a Ciudad Juárez. Y él era una persona aquí de Mexicali, no voy a decir su nombre para no quemarlo, para no lo conocen unos de ustedes, pero él era piloto de avión. Y él me decía, yo le preguntaba, oye, y no, dijo, yo me drogaba y me dormía y ponía el piloto. Él me iba, a veces me pegaba una pestañada y llevabas a la gente. Y dice, no, el piloto se lleva solo. Yo decía, qué bueno que yo me voy a ir en carro siempre. Entonces siempre que me subo a un avión veo. Y hace una ocasión, hace tiempo me di una sorpresa porque cuando me asomé, resulta que era una mujer la que iba a manejar. Y yo dije, si en el carro son un cafre, ahora imagínense en avión, dije yo. Pero pues no tuve que más que tener fe. Yo dije, ahorita me subo y me duermo. Y si no me muero, pues ya sería de Dios, ¿no? Que aquí llegamos. Pero era una mujer la que se llevó el avión. Entonces yo me quedé sorprendido. Entonces, si le tenemos confianza a un piloto de avión, ¿cómo no saber que Dios no va a dar tu pie al resbaladero? Y que Él va a cuidar de ti. Y que Él tiene el control en tu vida. Por eso el primer anhelo del alma que cubre el Señor es el de supervivencia. El segundo anhelo es el de expresión. El anhelo de expresión cubre el área de libertad, porque la expresión habla de lo que es nuestra vida como Dios nos creó. Y el segundo yo soy, dijimos, es el de Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, Jehová es tu guardador. Y eso habla de que Él cubrirá nuestra vida de toda tiniebla. Y que él siempre será la luz que resplandecerá para que nosotros vivamos en plena libertad. Porque la libertad es uno de los anhelos que debe ser cubiertos en cada uno de nosotros. Después vimos el tercer anhelo, que era el anhelo de seguridad. Y el Salmo 121 dice, Jehová es tu sombra. Y cuando vimos este pasaje dijimos que la sombra jamás se te despega de ti. Y eso es lo que el Señor ha prometido. Él dijo en Hebreos 13, 5 y 6, no te dejaré y no te desampararé. Y eso cubre nuestro anhelo de seguridad. La tercera ocasión que Jesús dijo yo soy es en Juan 19, dijo yo soy la puerta de las ovejas. La puerta representa seguridad. Cuando uno tiene una puerta se siente más seguro. Y ese cubre el aspecto de la fe. Cuando uno tiene fe, uno camina en seguridad. Y su anhelo de seguridad está cubierto. Porque ¿cuál es nuestra seguridad? Si no es la promesa de Dios sobre nuestras vidas, que Él cumplirá su promesa en cada una de nuestras necesidades. Y luego vimos la semana pasada el cuarto anhelo del alma, que es el anhelo de lealtad. Y dijimos que Él expresó en el Salmo 121, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. La mano derecha representa la protección y representa para nosotros algo muy importante, que es dirección en nuestras vidas. Él dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando nosotros estamos cubiertos por el buen pastor, estamos cubiertos en el anhelo de lealtad. Podemos saber que todos nos pueden fallar, que puede haber situaciones donde nadie nos podrá ayudar, pero siempre habrá alguien al cual podamos recurrir nosotros en cualquier momento de nuestra necesidad, que va a ser leal hasta el final con nosotros, estés bien o estés mal. Dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Quizás haya alguien que te pueda aguantar, no sé si todo, y a lo mejor te aguanta mucho, Pero va a haber un momento en el cual se va a cansar y va a decir, ya no más, o ya no te voy a tolerar más estas cosas. Pero la Biblia dice que el Señor, cuando nosotros vamos a Él, jamás nos va a echar fuera. Siempre tendremos en Él la confianza de que Él nos va a recibir y que nos va a recibir con amor, que nos va a recibir con una palabra de amor y decir, aquí estoy para ti en todo momento. Por eso cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Señor le da una medida y le dice, hasta 70 veces 7. Y eso se lo puso al ser humano. Imagínate el Señor cuántas veces no aplica esa palabra para nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor no cubre nuestra situación de confusión y Él nos da dirección en todo momento? Hoy nos toca ver el quinto anhelo del alma y es el anhelo de control. Y es muy importante este anhelo porque el anhelo de control representa el aspecto práctico de provisión en nuestra vida. Cuando nosotros estamos cubiertos en esta área, nosotros tenemos nuestra alma cuidada y guardada por el Señor Jesús. Porque cuando uno pasa por situaciones en las cuales ya no tenemos el control nosotros, una de las cosas que sucede es que nuestra alma se empieza a agitar. Quiero que vayas conmigo al Salmo 42. Vamos a leer algunos versículos de este Salmo. Y yo quiero que tú veas cómo es algo tan importante que nuestra alma tenga seguridad y control, el control de parte de Dios en nuestras vidas. Yo no sé cómo te sientes tú cuando dejas de tener el control de tu vida o de tu situación en la que estás viviendo, pasando. Una de las cosas que empiezan a suceder es, dice la gente que se empieza a poner nerviosa, otra se empieza a poner ansiosa, preocupada, afligida. Hay muchas maneras de expresar cómo nos sentimos, pero la Biblia dice que lo que sucede es que nuestra alma empieza a turbarse. El alma empieza a pasar por una opresión, por un sufrimiento cuando las cosas se salen de control, hermanos. Cuando ya nosotros no tenemos el control de las cosas que estamos viviendo. Mientras uno tiene el control, uno tiene estabilidad y uno se siente seguro. Pero cuando ya eso deja de pasar, uno empieza a tener diferentes pensamientos, diferentes sentimientos, diferentes reacciones que pueden ir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Hay gente que a mí me ha tocado que cuando pasan por situaciones de descontrol, te queda sorprendido de sus reacciones, porque algunos lloran, algunos gritan, algunos cambian su aspecto de su cara muy fuertemente, se sale totalmente de control la situación y empiezan a pasar por, como les decimos, crisis de nervios, y dicen, pero ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a estar la situación? Y quieren que haya una respuesta y te dicen, pero ¿qué va a pasar? Pues ¿qué va a pasar? Que Dios tiene el control. Es lo único que te puedo decir. Que Dios tiene el control. Cuando las cosas se salen de control en tu vida, Dios tiene el control. Él nunca ha perdido el control. Nosotros muchas veces perdemos el control y no sabemos cómo cubrir esa área. Y en el Salmo 42 dice este Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Hacen la pregunta. Y yo no sé si tú sepas dónde está tu Dios, si te hacen esa pregunta. ¿Dónde está tu Dios? Le decían al salmista. Y esa pregunta es muy constante en la vida de nosotros cuando se pierde el control de las cosas. ¿Dónde está tu Dios? Entonces el salmista dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta. Y ve el contraste, porque él dice que en un momento de su vida él estaba alegre y él hasta dirigía a las personas por el buen camino. ¿Pero por qué? Porque él tenía el control de la situación. Cuando tú tienes el control, estás alegre, como el salmista, pero cuando no tienes el control, te haces esa pregunta: ¿dónde está tu Dios? Y ese es el contraste cuando no está el control cubierto en nosotros. Pero dice en el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuál es la situación en este punto? Que Dios quiere cubrir el anhelo que hay en nuestra alma de control. Él dice en el Salmo 121, versículo 7, Él guardará tu alma. Él guardará tu alma, dice. Y esto es muy importante porque cuando uno lo lee con sus ojos literal, pues solamente puede quedar aquí en la mente. Pero cuando esto es una experiencia, lo que Él te dice es: yo controlo las cosas en tu vida. Yo tengo control de tu situación. Por eso, cuando hablamos de esta área, yo quisiera que fueras conmigo a Juan 11, del 17 al 27, que es donde Jesús dijo el yo soy que estamos estudiando hoy, que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta situación es una de las más conocidas de la Biblia. No hay nada más descontrolante en la vida de una persona que la muerte, hermanos. Nadie puede tener control de ella. Nadie puede decir, y nadie puede decir: yo controlo mi vida y yo voy a morir tal día. Yo quisiera saber el guapo que diga: yo me voy a morir el día de mi cumpleaños. Nadie tiene el control de eso. Solamente el Señor. Y en esos momentos donde uno no tiene realmente el control, el Señor le dice en Juan 11, del 17 al 27, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cuando nosotros podemos ver esta palabra que el Señor le da a Marta y a María, podemos ver que Él está diciendo: yo tengo control de lo que tú no tienes control. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor, en este aspecto, lo que está mostrándonos es algo que a todos nosotros nos saca de control, hermanos, que es la provisión diaria en nuestra vida personal. No hay nada más descontrolante para un cristiano o para una persona que no tener provisión en su vida, hermanos, en el aspecto práctico. Y hablo de cualquier área de tu necesidad. Cuando tú tienes la provisión en tu vida, o tienes lo que, la provisión significa lo que tú necesitas, tú estás tranquilo. Pero cuando no tienes esa provisión, siempre hay una preocupación de qué va a pasar el día de mañana o cómo le vas a hacer. La gente dice: es que tú no te preocupas porque tienes. Y yo pregunto: ¿tú no tienes, hermano? Porque esa es la situación en muchas personas cuando se quejan y dicen: es que tú no te preocupas porque tienes. Y yo siempre pregunto: ¿y tú no tienes, hermano? ¿Quién está de tu lado? ¿O de dónde viene tu provisión? Y esa es la situación en la cual nosotros debemos de saber cómo poder caminar bajo el control de la mano del Señor. Y eso es algo que cambia totalmente en venir a tener solamente una religión a tener una experiencia cristiana del día con día. El aspecto práctico que cubre este anhelo es el área de la provisión. Vamos a leer Filipenses 4, del 6 al 7. Y el Salmo 23:1, yo creo que ya se lo saben de memoria. Dijo David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero en el Salmo, en el capítulo 4 de Filipenses 4, Pablo estaba escribiéndole a la iglesia uno de los principios fundamentales básicos para poder tener cubierta el anhelo de control en nuestras vidas. El anhelo de control es algo que, ahora sí que literalmente, cuando no es cubierto, descontrola totalmente a las personas. Y Pablo lo sabía. Es por eso que pone este consejo en la iglesia y dice: por nada. Y yo quiero que subrayes esa frase, la primera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. Y esto es muy importante, hermanos, porque tú vas a ver siempre que en la Biblia, cuando se menciona la oración, siempre Pablo pone al final con acción de gracias. Yo he escuchado a personas que dicen que oran con Dios enojados, que oran con Dios llorando, que oran a Dios a lo mejor tristes. Y sí, hay oraciones que en la Biblia se mencionan de personas que pasaron por momentos difíciles. Pero Pablo, cuando establece el fundamento de la oración, él dice: con acciones de gracias. Porque cuando uno literalmente da las gracias, es porque has recibido algo. Es porque te sabes que has recibido algo en tu vida y dices a esa persona gracias. Por eso la oración, más que un rezo, es una práctica en la cual nosotros estamos seguros de que Él tiene el control de nuestras vidas. Y podemos decirle: gracias, porque sé que tienes el control. Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, velando en ella con acciones de gracias. ¿Y cuál es el resultado? Pues lo que dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Porque ¿qué es lo que se sale de control, hermanos? Si no es que nuestro pensamiento. Empezamos nosotros a descontrolarnos y empezamos a pensar y a imaginar y a razonar en diferentes direcciones y no en que Dios tiene el control. Una vez una persona me dijo: me voy a morir. Y yo le dije: pues sí, yo también me voy a morir. No, estoy hablando en serio, me dijo. Es que me dijeron que tengo esto, me voy a morir. Y le dije: ¿y por qué no piensas que te vas a sanar? Porque es lo mismo pensar que te vas a sanar a que te vas a morir. ¿Por qué siempre piensas en que te vas a morir y no pensar en que Dios te va a sanar? Es que se me hace bien difícil, pero se te hace fácil pensar que te vas a morir. Siempre uno es más fácil pensar que Dios no tiene el control a pensar que Dios tiene el control. Porque humanamente no podemos controlar eso. Es por eso que la práctica para que el anhelo de control esté guardado por Dios es una muy fácil y a la vez muy difícil. Y es la que Pablo pone en el Filipenses 4:6. Pon tus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. El domingo yo hablaba de uno de los ejemplos que estudiamos de Naamán, cuando él tenía una lepra y llevaba mucha provisión, dinero para que el profeta lo sanara. Y cuando llegó a donde estaba el profeta nada más le mandó decir con un siervo: ve y dile que se zambulla 7 veces en el Jordán. Naamán estaba acostumbrado a pagar por todo, y para él su situación no se arreglaba tan fácil como el profeta se lo dijo. Por eso, cuando el profeta le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, Naamán se enojó y dijo que en el lugar de donde él venía había mejores ríos. ¿Por qué no lo mandaba para ese lugar? Pero hubo alguien con sentido común que le dijo: si el profeta te pide algo difícil, ¿no lo harías? ¿Qué es lo que pasa con la gente cuando le dicen: esto te puede sanar? Y la gente hace, si te dicen que te tomes un árbol de una rama, no sé, de un pino mezclada con un guamúchil y con una semilla, con tal de sanar, tú te la vas a tomar, hermano. ¿Por qué? Porque lo que tú haces por tu sanidad es lo más difícil, hasta lo que es imposible. Por eso le dicen a Naamán: si te están pidiendo algo fácil, no lo vas a hacer, ve y zambúllete 7 veces. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Yo te decía el domingo y te lo digo ahora otra vez. Si Dios te dice que ores y es bien fácil orar, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué vivir queriendo hacerlo difícil cuando Dios te dice: por nada estéis afanosos? Yo recuerdo de una persona que una vez contó una historia de una mujer que estaba desesperadísima por querer cambiar a su esposo y le hizo de todo y nunca lo podía cambiar. Cualquier coincidencia es mera, como dicen. Y fue hasta, era cristiana y llegó a ir hasta con un brujo. Espero que nadie aquí se aviente ese cerco. Y la ilustración es que fue con el brujo y el brujo le dijo: yo me lo he hecho a su esposo, es bien fácil cambiarlo. Nomás ocupo el pelo de un tigre para hacer una pócima. Y cuando una mujer quiere cambiar a su esposo y está desesperada, dice: va por el pelo de un tigre. Ella vivía, dicen que allá por una selva, y que todos los días iba a donde estaba un tigre y le llevaba comida, pero no recuerdo muy bien la ilustración, pero que le llevaba, y cuando el tigre miraba la comida, ella corría a un árbol y porque se asustaba, y el tigre iba y comía de la comida. Y esa mujer pues no se atrevía, imagínense, arrancarle el pelo a un tigre. Y cuando veía al tigre, ella todos los días hacía eso. Era tanta su necesidad que cuando ella iba, ya el tigre la estaba esperando después, porque iba a la misma hora. Dice la ilustración que un día la mujer se subió al árbol y estaba tan desesperada que se cayó enfrente del tigre. ¿Y qué creen que pasó? Pues nada, el tigre la empezó a lamber porque era la que le llevaba comida. Entonces la mujer no la creía y lo empezó a acariciar y dijo: un pelo nomás. Y lo que hizo fue, y le cortó un pelo. Y se fue con una alegría con el brujo. Traigo el pelo de un tigre, le dijo. Cuando llegó, el brujo cuando lo miró y lo observó, dijo: pues ahora ocupo el pelo de su esposo, dijo, nada más. Si pudo con el pelo de un tigre, que no pueda con el de su esposo, dijo. ¿Y cómo domó al tigre? Con comidita, todos los días. Y le dijo el brujo: haga lo mismo con su marido, nomás dómelo. Y a veces las mujeres o los hombres hacemos cosas difíciles. Si te dicen: vente hincado 20 cuadras y vas a sanar, tú dices: pues en el nombre sea de Dios, me vento 20 cuadras. Y si te dicen: ponte 20 ladrillos y camina, lo haces. Hacemos lo difícil y lo fácil cuando Dios nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tú dile: Dios, estoy enfermo, soy tu hijo, me quieres sanar, me puedes sanar, aquí estoy. ¿Se acuerdan de aquel leproso cuando llegó y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme? ¿Y qué hizo Jesús? Quiero. Lo tocó, le dijo: sé limpio. Es todo. Saber que Él tiene el control es algo que a nosotros nos puede ayudar a dar acciones de gracias, como dice la Escritura, y a poder decir: Señor, tú guardarás mi alma, tú tienes cuidado de mí, porque tú eres la resurrección y la vida, tú eres el que tiene el poder y el control de todas las cosas. Es bien difícil dejar este anhelo de control a los pies del Señor, hermano. Porque el ser humano tiene temor de perder el control de las situaciones. Pero habrá momentos donde las cosas ya no van a poder estar en nuestras manos. Alguna situación, como te digo, aquí en el punto que estamos mirando, de provisión. Aquí aplica en todas las áreas, hermanos. Necesidad de tu casa, familiar, de salud, cualquiera que sea tu necesidad. Dios dijo: yo soy tu pastor y nada te faltará. ¿Qué es lo que se necesita para dejar este anhelo o poder vivir en este anhelo de la manera correcta? Voy a darte 3 puntos que vamos a tratar de establecer para que nuestro anhelo de control esté cuidado por el Señor y nosotros podamos tener realmente la área que Él quiere cubrir en nuestras vidas. Yo sé que te puedo decir, Él tiene el control. Y eso todo mundo lo podemos saber. Que Él tiene el control de todas las cosas. Pero para que esto sea más que una frase y venga a ser una experiencia en la vida diaria de cada uno de nosotros, se requieren estos tres puntos que voy a tocar. Porque de nada te sirve que yo te diga que Dios tiene el control y te vayas de aquí todo descontrolado, hermano. Y te vayas de aquí con el pensamiento, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo se van a dar las cosas? Porque es muy fácil decir Dios tiene el control. Esa es una frase que todo mundo la puede decir de labios para afuera. Pero vivirla y experimentarla es una situación muy diferente a solamente conocerlo de labios o con el intelecto. Es por ello que no quisiera mandarte nada más con esto de pensamiento, sino decirte, hay tres aspectos en la Biblia que te ayudan a que realmente tú experimentes este anhelo cubierto por Dios, que Él tiene el control. Y sé que a lo mejor es algo que ya lo sabes, pero te lo quiero reafirmar. El primero de ellos es el principio de fe. El principio de fe es algo que a nosotros nos debe de cubrir en esta situación. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En Mateo 9:9 está la historia de un hombre que muchos conocemos en la Biblia por el Evangelio de Mateo, que escribió Mateo. Pero si vemos la primera ocasión que Jesús se dirigió a Mateo, podemos entender el principio de fe en ello. Mateo, la historia dice que era un recaudador de impuestos. Era un hombre que tenía, vaya, una provisión segura en su trabajo. La provisión él la tenía por medio de lo que él hacía. Pero la Biblia dice que en Mateo 9:9 Jesús pasó por el lugar donde estaba Mateo, dice, en el banco de los tributos, sentado. Y Jesús solamente le dijo una palabra, sígueme, le dijo. Hay siete personajes en la Biblia que Jesús les dijo eso, sígueme. A uno de ellos fue Mateo. Y literalmente dice que Mateo se levantó y le siguió, dejando lo que él tenía como provisión. Realmente cuando uno se levanta y oye la voz que dice sígueme, y sigue esa voz, realmente estás dejando el control de tu vida a aquel que te dice sígueme. Porque no es fácil seguir a la gente. Por eso el primer principio para experimentar el anhelo de control es la fe. Ahora, pues la fe, ¿de dónde viene la fe? Bueno, la fe como primer paso es por el conocimiento de la palabra de Dios. Porque en la vida hay diferentes tipos de fe. La más conocida en México es la fe religiosa. Nosotros tenemos una fe muy religiosa. Hay gente que cree que solamente Dios lo oye si está hincado, si está sentado o si está parado. Y la gente tiene una fe que a lo mejor es una fe que va más allá de las situaciones bíblicas, sino en las cosas más religiosas. México, pues no somos ajenos, que somos un país totalmente religioso. Para todos nosotros todavía tenemos aspectos de situaciones en las cuales tenemos algunas ligaduras de la religión. De ahí es donde vienen las situaciones de persignarse, de poner una veladora, de hacer diferentes situaciones en las cuales uno tiene fe de que así van a venir las cosas que nosotros necesitamos. Y a veces uno, sin darse cuenta, tiene una fe religiosa. En México hay otra fe que es supersticiosa. La gente tiene mucha fe supersticiosa. Y a veces esa es la que mueve a muchas personas, la fe que es de superstición. Y a veces uno no entiende que la verdadera fe tiene como base el conocimiento de la palabra de Dios. Entre más tengas conocimiento de la palabra de Dios, tu fe va a ir en aumento de la manera correcta. Porque tú vas a tener basada la fe en la palabra de Dios, que es el testamento que nosotros tenemos o la promesa que nosotros tenemos de que Dios va a cubrir nuestras situaciones. ¿Por qué tienes fe que Dios te puede sanar? Porque tú sabes lo que dice Isaías 53:4. ¿Qué dice Isaías 53:4? Que por sus llagas hemos sido curados. Que Él ha llevado nuestras enfermedades. Por eso tienes fe. que Él te puede sanar? ¿Por qué tienes fe que Él te puede contestar? Porque conoces lo que dices Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. La fe no es un acto de sentimientos, la fe no es un acto de la mente, la fe es un acto de conocimiento. Por eso la gente cuando dice que los cristianos tenemos una fe que no es una fe estable, sino una fe emocional, pues la verdad, yo puedo decirte que la fe que un cristiano tiene debe estar establecida en el conocimiento que tenga de la palabra de Dios. Y es ahí donde está la verdadera fe. Es por eso que cuando tú tienes fe, se desarrolla y se cubre el anhelo de control en ti. ¿Por qué? Porque Dios te cuida. Porque tú sabes que Dios tiene promesas para ti. Y que aunque humanamente no veas, como aquel profeta cuando le dijo a uno de sus siervos, ve y fíjate si ya viene la lluvia. ¿Se acuerdan de Elías que estaba orando y que oró y oró y que el cielo se miraba nada de nubes y hasta que vino el siervo y le dijo, ve una nubecita del tamaño del palmo de una mano, le dijo. Así de chiquita, y Elías le dijo, prepárate porque viene la lluvia, porque ya va a llover. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ve tu fe, hermanos? El problema es que el cristiano no tiene mucha fe, tiene mucha emoción, en su vida, pero a la hora de aplicar su fe, no tiene conocimiento. Y ese es el gran problema del cristianismo, de que la falta de conocimiento de la palabra de Dios lo ha hecho perder el control de su vida. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, no por ataques del diablo, porque el diablo no es más poderoso que tu fe, hermano. El diablo puede ser muy fuerte si tú tienes una fe débil y te puede destruir, te puede arrastrar, puede hacer que vivas una vida de miseria, hermano, que vivas una vida de desánimo, una vida de amargura, una vida de ataduras. ¿Por qué? Porque si no tienes la fe correcta en el conocimiento de la palabra de Dios, por ejemplo, si el diablo te está atacando en tu pasado, si tú conoces la palabra, puedes decir es que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Eso yo conozco la palabra de Dios. Tu fe te ayuda a no perder el control, a cubrir el área de control. Lo segundo que necesitas es entendimiento. Y el entendimiento te lo da la revelación de la palabra de Dios. Una cosa es conocimiento de la palabra de Dios, pero déjame llevarte a otro punto. Vamos a Eclesiastés 9:11. Es cuando tú entiendes o miras algunos aspectos que Dios te ilumina en tu vida, y eso te ayuda a que tú puedas ir más allá de lo que humanamente puedes actuar. ¿Por qué podemos tener cubierto nuestra área de control? ¿Por qué un cristiano experimenta diferente una situación de prueba que una persona que no tiene la misma revelación o entendimiento de la palabra de Dios? Yo te puedo decir, a mí me ha tocado estar en muchos sepelios y me ha tocado ver gente descontrolada totalmente en un funeral o en un sepelio, en un entierro, que uno se pone a pensar por qué la gente actúa de esa manera. Y lo único que puedo decir es que no entienden muchas cosas de lo que es la muerte. La gente no sabe qué viene después de la muerte, llora desconsolada. Pablo, cuando habló con los cristianos, en el libro de Tesalonicenses le dijo, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Una vez les comenté yo aquí que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando moría alguien, las personas le decían panteón a donde llevaban a enterrar a una persona, porque panteón significa lugar donde están los huesos. Pero cuando vino la era cristiana, los cristianos le llamaron cementerio, le cambiaron el nombre. Y tú dices, ¿qué diferencia tiene ir a un panteón, a un cementerio? Bueno, de acuerdo al entendimiento, si tú lees un diccionario y lees la palabra mendigo y mendigo, se oyen igual, pero significan lo mismo, diferente. Así que panteón y cementerio en la Biblia es muy diferente. Porque cuando los cristianos entendieron y pudieron ver la promesa de Dios, ellos dijeron, ya no se va a llamar panteón, ahora se va a llamar cementerio. Porque la palabra cementerio en el idioma griego significa un dormitorio muy grande. Porque los cristianos no mueren, solamente duermen. La Biblia dice que un día vamos a ser levantados. Que va a sonar una trompeta y vamos a ser levantados los que morimos en Cristo, dice. Estamos durmiendo solamente. Y eso es lo que cambia totalmente cuando tú entiendes la palabra de Dios. Cuando una persona entiende la palabra de Dios, ya no actúa igual. Ya no mira igual las cosas. Ya no piensa igual, ya sus deseos son diferentes porque ya entendió. Es por eso que cuando una mamá ve a su hijo, hasta se agarra los pelos y dice, ojalá que entiendas algún día lo que te estoy diciendo. Ojalá que entiendas lo que es la vida. Y yo no sé cuántas veces Dios nos puede decir a nosotros, y Pablo lo decía, yo le pido a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento. Para que sepan cuál es la esperanza que tienen en Cristo Jesús. Vean lo que dice Eclesiastés 9:11. Y la palabra clave es la que les voy a decir ahorita. Dice, me volví. ¿Y qué dice después? Y vi. Quiero que circules esa frase, hermano, porque esa es la clave en esto. Y vi. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué es lo que ves cuando lees la palabra de Dios, hermano? Y es lo que dice, vean lo que dice este hombre. Y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen ¿a quién? A todos. ¿Qué es lo que ves cuando tú lees la palabra de Dios, hermanos? ¿Ves un libro más o ves algo que te dice, ah, caray? Esto no es como yo pensaba entonces. Porque cuando tú ves algo y lo entiendes, entonces tú ya empiezas a decir, entonces las cosas no son como yo creía. Porque ya estás entendiendo de la manera que Dios quiere que tú puedas caminar. Dice Proverbios 14:6, busca el escarnecedor la sabiduría y no la encuentra, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Cuando una persona entiende la palabra de Dios, te lo voy a decir así literalmente, y a lo mejor puede crear un conflicto en tu mente lo que te voy a decir, por la situación que tú puedas estar viviendo, pero la vida es fácil, hermano, la vida es fácil. A veces yo lo he dicho esto, y hay personas que se enojan conmigo, porque ellos están cargando con situaciones difíciles, pero una vez yo le dije a una persona, no porque tú no entiendas, quieras que yo no entienda, yo sí entiendo. Yo entiendo lo que dice la palabra. Yo quiero que tú entiendas lo que dice la palabra. Ese es mi deseo, que lo entiendas. Y no te estoy diciendo que no vas a tener problemas, sino que entiendas que Dios tiene el control de los problemas. Que Él tiene cuidado de ti. El problema no es los problemas, el problema es cómo entiendes tú a Dios en tu vida. ¿Cuál es el entendimiento que tienes de Dios? ¿Cuál es la revelación que tú tienes de Dios? Dice este hombre, me volví y vi. Y él empezó a ver todas las cosas, dijo, ya entendí que no es de los ligeros la carrera. Ya entendí que no es de los fuertes la guerra, ni de los sabios el pan, ni de los elocuentes el favor. O sea, ellos no tienen el control de su vida, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Ya entendí que es Dios el que tiene el control de todo. Y cuando una persona entiende, ahora sí que, como decimos, pues ya entendió, ya puede tener control y decir, bueno, pues ya entendí que Dios tiene el control, que mi vida está en sus manos, que las cosas a lo mejor para mí son difíciles porque yo las veo de otra manera, pero cuando se pone la revelación de la palabra de Dios, que es lo que te da el entendimiento, entonces tú ya puedes ver totalmente diferente. ¿Por qué nosotros actuamos de manera distinta a como la gente que no entiende la palabra de Dios? Yo te decía, si tú le dices a una persona que en su vida ha leído la Biblia y te ofrece unos tacos de carne asada y tú le dices, la verdad estoy ayunando. Te va a decir, ¿estás loco? Pues si son de, es lomo plano, te va a decir. No siempre hay esto. Tú le dices, sí, pero estoy ayunando.
¿Y qué es eso? Te va a decir. Pues es dejar de comer. ¿Y para qué dejas de comer? No, pues es un sacrificio que yo le hago a Dios y que yo se lo entrego. Pero estás loco, el problema no se va a resolver dejando de comer, te va a decir. Tú lo que ocupas es otra cosa. Hace poco una persona me buscó porque tenía problemas y me dijo, tengo unos amigos en el trabajo y me dijeron, ¿qué tienes? Pues ya les contó su problema y le dijeron, esto se resuelve bien fácil. Vamos a comprar 2.24, le dijeron, y nos vamos a juntar y vamos a escuchar música. Y vas a ver que se te va a pasar. Entonces él me dijo, ¿y usted cómo la ve, pastor? Pues yo entiendo que hay otra manera. Ese es mi entendimiento. Pero si tu entendimiento llega hasta ahí, tú vas a caminar hasta ahí. Así vas a resolver tus problemas con un 24 y con música. Pero mi entendimiento dice otra cosa. Yo entendí lo que dice Santiago 5:13. ¿Qué dice Santiago 5:13? ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Qué dice? Cómprese un cartón. ¿Qué dice Santiago 5:13? ¿Haga qué? Oración. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Ahora, ¿cuál es tu entendimiento de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que has entendido, hermano? No qué conoces, sino qué entiendes. ¿Qué es lo que Dios ya te dijo que esto es lo que quiere para ti? Y es muy distinto tener conocimiento a tener entendimiento. Por eso, para tener una experiencia, tú puedes decir, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ya entendí que es Dios el que tiene el control de mi vida, de mi casa, de las cosas que yo estoy queriendo resolver por mí mismo. Es por eso que el tercer punto que te voy a decir es hasta donde nosotros entendemos en muchas veces, ocasiones, y es la experiencia. Pero la experiencia para muchos no puede ser la mejor, porque en muchas ocasiones es experiencia por desobediencia, no por obediencia a la palabra de Dios. La experiencia te la da la obediencia a la palabra de Dios. Entre más tú tengas experiencia en obedecer la palabra de Dios, más vas a tener cubierto tu anhelo de control, porque tú ya lo has experimentado y dices, es que yo sé que si le obedezco, yo sé que las cosas se van a solucionar. Y lo sé porque ya lo experimenté, no porque alguien me lo contó, no porque yo lo oí en una predicación, porque no es lo mismo que digas, es que yo lo oí, a que digas, ya lo pasé yo. Esa es la experiencia que tú debes de tener para saber que Dios tiene el control. Es como cuando alguien te dice, vamos a hacer algo malo, y dices, no, por favor, hombre, a mí ya con eso no me mueves. Es que mira, para esto, yo ya experimenté lo bueno. Una vez una persona me dijo, mira, cuando tú pruebas la carne y después te avientan huesos, tú ya ni caso le haces a los huesos, porque ya probaste, ya experimentaste. Y hay gente que no ha experimentado la palabra de Dios. Necesitan experimentarla para saber que cada vez que tú obedeces al Señor, Él tendrá el control de tu situación. Dice en Filipenses 4, voy a leerlo contigo del 10 al 20. Fíjate lo que Pablo le dice a la iglesia en su experiencia que él ha tenido con Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino que vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio aceptable, acepto agradable a Dios. Pero vean lo que dice en el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. A final de cuentas, Pablo decía, yo sé que ustedes me han querido ayudar y me han estado ayudando, pero yo tengo una experiencia que es mi Dios el que suplirá todo lo que me falta. Y David lo dijo de una manera, a lo mejor también muy coloquial, dijo, joven fui y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Joven fui, dijo, y he envejecido. O sea, mi experiencia me dice que no hay ningún justo desamparado, ni la descendencia de él que mendigue pan. Y yo te puedo decir, hermano, el que tú seas cristiano no te libra de problemas. El que tú seas hijo de Dios no te libra de tribulaciones. Pero el que seas hijo de Dios, a ti te da certeza de que él tendrá el control de tu situación en todo momento. Y eso es muy diferente de todo lo que tú puedes vivir. Tú puedes decidir tener el control de tu vida, o puedes decidir que Dios cubre el control de tu vida. Y es muy diferente, porque cuando tú lo tienes, tú vas a llegar a un límite. Tú vas a decir, hasta aquí yo puedo. Ya de aquí para allá, más yo ya no puedo hacer nada. Aquí se me acaba mi repertorio, aquí se me acaba mi habilidad, aquí se me acaba mi fuerza. ¿Y qué va a pasar? A veces, yo no sé si te ha pasado lo que a mí ya me está pasando, a muchos de nosotros que ya andamos pegándole a los 50, que empezamos a pensar, ¿y qué va a pasar cuando tenga 60, hermano? Que ya no tenga las mismas fuerzas para trabajar. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Tú crees que el gobierno te va a mantener? ¿Tú crees que en el Afore te van a dar todo lo que necesitas? A lo mejor en 2 sexenios más nos van a decir, ¿qué creen? Les damos una noticia, ya no hay dinero. ¿Y qué vas a decir tú? Ya no tengo fuerzas para trabajar. ¿Ahora cómo le voy a hacer? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Saber que Dios tiene el control en tu vida, para ti y para mí, es vital. Porque según la ciencia o la medicina, se dice que esta área, cuando no está cubierta en lo humano o no está bien cubierta en lo físico, son como 20 años menos de vida para ti y para mí. O sea, te voy a decir algo muy sencillo. Si tú no tienes el control puesto en Dios, literalmente te vas a morir primero que otras personas. Y no te estoy deseando la muerte. Pero literalmente, la medicina dice que los que se preocupan más, se mueren más rápido. Y viven muy poco, porque viven afligidos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver? ¿Quién me va a ayudar? Dice, yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús a Marta y a María. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto?, le dijo. Y realmente, cuando Dios tiene el control de nuestra vida, en Juan 11:25 lo dijo el Señor Jesús, podemos nosotros decir, el que tiene la vida y la muerte en sus manos, ¿qué más no podrá cubrir en nuestras vidas, hermanos? ¿Hasta dónde alcanza la protección de Dios para nosotros? ¿Hasta dónde cubre? Si tú quieres saber en un aspecto más literal lo que es el anhelo de control, tú puedes leer el Salmo 91. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que en medio del día destruya. Dice Jehová, te guardará, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Me invocarás y yo te responderé. Dice, en el día de angustia yo estaré contigo, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todo está ahí. ¿Qué es lo único? Que Dios sea tu protector, tu guardador. Así de es esto. ¿Quién tiene el control de tu vida? Verá que los cristianos es bien fácil, decimos, Dios toma el control de mi vida. Pero nomás viene una curva y ¿qué hacemos? Dame el volante porque me voy a matar. Déjale el control en las curvas. Déjale el control en las bajadas. Déjale el control en todo momento. Que Él cuidará mejor que tú y que yo. Él sabe manejar mejor que tú y que yo, ¿no? Él ve más allá de lo que tú y yo vemos. Por eso dice el Salmo 121, Jehová guardará tu alma. Él guardará tu alma. Él tiene el control y eso nos ayuda a saber que siempre, siempre habrá provisión para la vida de nosotros. ¿Qué es provisión? No solamente es comida, hermano. Salud, economía, fe, fortaleza, paz. Lo que tú necesites, Él siempre tendrá la provisión para ti. Siempre. Y no hay nada más reconfortante el saber que siempre habrá una provisión para ti en cualquier necesidad. Saber que cuando tú clamas al Señor, siempre habrá una respuesta en tu situación. Y eso es algo que la verdad cambia mucho el estado de ánimo, cambia mucho del cómo se ven las cosas, cambia mucho de cómo vas a vivir la vida aquí en la tierra, hermanos. Por eso cuando Jesús le decían, vete de aquí porque Herodes te quiere matar, él no salía corriendo y decía, ¿dónde viene Herodes? No, él dijo, no, vayan y díganle a esa zorra que hoy, mañana y pasado mañana aquí voy a estar. Aquí voy a estar, dijo, porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Tener el control va más allá de una mera emoción, hermanos. Por eso la vida cristiana no es emoción, no es manipulación. No es algo místico, es una realidad que se debe vivir día con día. Yo te invito para que le pidas a Dios que Él tome el control de tu vida, hermano. Deja que Él tome el control. Ya no luches, ya no luches, ya ríndete al Señor. Déjale el control y dile, Señor, entrego mi vida, mi destino. No le tengas miedo, hermano. Él tiene lo mejor para ti y para mí. Aquí está mi vida en tus manos. Toma el control de lo que tú quieres de mí. Vamos a orar que así sea, hermanos.